partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Y ahora de Intermezzo en Sintonía. Volvemos después de una pequeñita parada para tratar un tema que no hemos tratado hasta ahora. Hemos hecho una especie de recorrido un poco desordenado, básicamente un poco como soy yo, sobre la historia de la música. Hemos hablado de ópera, hemos hablado de musical, hemos hablado también de esas relaciones entre ópera y musical, y también hemos hablado de algunas vidas de algunos músicos en particular. Hemos hecho lo que venimos llamando hasta ahora como una especie de ensalada musical, pero nos quedan muchísimas más cosas por hablar. Por ejemplo, todavía no hemos entrado en la Edad Media, que tiene, pues la verdad, que bastante que dar. Tiene muchísimas obras muy interesantes y sobre todo también, lo que nos interesa a nosotros, anécdotas bastante particulares. Por ejemplo, no hemos hablado del origen de las notas, ¿verdad?, que es sobre lo que se articula prácticamente la enseñanza musical, porque sin notas no habrían sonidos. Sí habrían sonidos, pero ¿cómo lo organizaríamos de otra manera distinta? Bueno, ya estoy empezando a divagar. Pues Guido d'Arezzo es el que le da el nombre a las notas tal y como lo conocemos hoy en día, y a través de su mano enseñaba a los demás monjes las melodías. Un poco como sería la quironimia hoy en día, pero sí, utilizaba la mano para enseñar. Así que imagínense como una especie de partitura que estaba señalizada en la mano. Pero bueno, eso es otra historia, e incluso casi para los especialistas ya puede resultar hasta difícil interpretar esto. Bueno, vamos a seguir con lo que nos toca. En los siguientes programas vamos a hacer una especie de recorrido por los instrumentos musicales, que es la figura más básica que nos encontramos en la música, claramente. Intérprete e instrumento son los entes, son la herramienta sin la cual un compositor estaría mirando al cielo, componiendo música, es decir, no haciendo nada, porque necesitamos a los intérpretes para que puedan tocar nuestras obras, pero Esto es como queda antes, el huevo o la gallina, porque también son los intérpretes los que tienen que tener una obra para la que interpretar, porque si no, ¿qué tocarían? Ahí se los dejo. Vamos a entrar hoy con el violín, porque vamos a hablar sobre la familia del violín. La familia del violín, puedes decir la familia de la cuerda frotada. La familia de la cuerda frotada se compone de cuatro instrumentos, que son el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. El violín es ese instrumento más pequeñito de cuerda que vemos, sobre todo cuando ustedes ven una orquesta y ven que hay gente subiendo y bajando algo, que eso es el arco, otra herramienta sin la cual pues sería imposible producir sonido en el violín, sería imposible producir la mayor parte del sonido. Pues ese es el violín. Los que normalmente se sitúan a la izquierda en una orquesta, si han ido al Palacio de Congresos y han ido a ver algún concierto para orquesta, fíjense que están sobre todo a la izquierda. Después del violín, el segundo instrumento más pequeño es la viola. La viola es un instrumento un poquito más grande que el violín, y la gente, nosotros, solemos confundirlo entre violín y viola. Ah, son lo mismo. Pues no. Porque a cuanto más grande es el instrumento, más grave será. Así que la viola es un poquito más grande y llega a unas notas un poco más graves. Después iría el violonchelo, que es este instrumento que es el segundo más grande de la familia de la cuerda frotada. El violonchelo es el próximo instrumento más grave a la viola, pero no es ni de lejos tan grave como lo es el contrabajo. El contrabajo es este instrumento que dicen que es el violín grande. Este es el violín grande. Bueno, pues esto que llaman el violín grande es el contrabajo. Hemos escuchado que suelen decir, bueno, este es el violín pequeñito, es el violín menos pequeñito, el violín no tan grande y el violín grande. Pues no, ahora ya sabemos que es violín, viola, violonchelo y contrabajo. Estos instrumentos, cada uno de ellos tienen cuatro cuerdas, y estas cuerdas están afinadas de manera distinta. ¿Esto para qué es? Las cuerdas se afinan de manera distinta porque si solo tuviesen una cuerda, pues tocarían un registro o demasiado grave o demasiado agudo. Pero al tener más cuerdas, esto permite que el instrumentista pueda tener un registro mayor. El registro es, cuando nosotros hablamos de registro, es esa extensión de notas. Es decir, la extensión de cuando llega muy agudo, hasta bastante grave. ¿Vale? Grave, como es un poquito mi voz. Bien, el violín está afinado de la siguiente manera. Sol, re, la y mi, siendo la cuerda sol la más grave. Y como decíamos, el arco es lo que produce en su mayor parte el sonido del violín. Cuando el arco pasa sobre las cuerdas es cuando se produce la vibración sobre la cuerda. Y esta vibración pasa a la caja de resonancia y esto hace que se amplifique el sonido. Porque si nosotros sostenemos una cuerda con las dos manos de otra persona, frota esto con un arco, esta cuerda con un arco, pues se producirá sonido claramente, pero si necesita un cuerpo que lo amplifique, y es la caja de resonancia. Por cierto, esas dos pequeñas hendiduras que siempre vemos en los violines se llaman Fs. F de forte, F de Francia. Son las Fs del violín, a través del cual sale el sonido. Pero bueno, no siempre el violín es tocado con el arco, sino que muchas veces hace una cosa que se llama pizzicato, que lo hemos oído hablar alguna que otra vez, y el pizzicato es como pellizcar la cuerda. Es cuando escuchamos el plom ese, pues eso es el pizzicato, es pellizcar la cuerda. Pero también el violín se puede tocar como una guitarra. Bueno, yo me acuerdo la primera vez que lo vi en el conservatorio, pues me sorprendí bastante, pero es que hay gente que lo puede llegar a tocar como una guitarra. Es decir, teniendo la técnica del violín claramente, manejando lo que es con la mano izquierda los cambios de las notas, y con la derecha percutiendo las cuerdas, es como con la posición de una guitarra, sería como se tocaría también a la manera de una guitarra. Con la mano izquierda nosotros cambiamos de nota, ¿vale? Por así decir, muy resumidamente. Y con la mano derecha es con lo que nosotros producimos el sonido. Pero bueno, el violín, desde luego, no sería famoso sin aquellas personas que hacen los violines y aquellas personas que tocan el violín. Con hacer el violín, nosotros hemos escuchado alguna vez el Stradivarius. Pues sí, el luthier es la persona que nosotros llamamos, que nosotros denominamos. Con luthier nosotros nos referimos a una persona que arregla instrumentos. O que arregla, o bien los hace. Pero más en concreto, el luthier es la persona que se encarga del mantenimiento del violín. La lutería es la disciplina que se encarga de esto. Y es también el que hace los violines. Los violines hoy en día, como todo, todo se puede hacer en fábricas. Pero nosotros sabemos que cuando es artesanal es mucho mejor. De hecho, también nos podemos encontrar pianos artesanales, entre comillas, es decir, cuya manufactura es muchísimo más, se hace de una manera más cuidadosa, por así decir, no tan en serio. Pues bueno, hace muchísimos años, creo que en el siglo XVII y XVIII, permítanme dudar, Stradivarius fue un luthier que realizó determinados violines que a día de hoy se siguen tocando. Y es muy usual tener algún que otro compañero en el conservatorio que toca un violín y le pregunto, bueno, ¿de qué año es tu violín? Bueno, mi violín es del siglo XIX. Y es que lo que es cierto es que los violines son instrumentos sumamente especiales. Tanto los violines como toda la familia de cuerda. Un luthier puede hacer un violín con su receta secreta, pero lo que sí es cierto es que todos esos violines sonarán de manera distinta. Y lo que pasa en el caso de Stradivarius es eso, es que este luthier fabricó una serie de violines que por sus propiedades sonoras actualmente se valoran en miles de millones de euros. Bueno, miles de millones quizá puede ser mucho, pero lo que sí está claro es que eso, la cifra por las que se puede vender un violín de estos son de millones y millones de euros. El violín es uno de los instrumentos más caros que existen. Si nosotros queremos ir a tocar el violín y tocar un instrumento de gama alta de esta familia, pues nos costará muchísimo, 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 pero muchísimo dinero. Imagínense gastarse 150.000 euros pues para tener un violín. Ya me dirán después si no lo cuidarán o no. ¿Qué puede pasar si tocamos un violín en concierto? Pues bueno, las cuerditas del violín, de las cuerditas del arco, se llaman cerdas, ¿vale? No se olviden de ese nombre, se llaman cerdas. Y muchas veces, hay veces que cuando nosotros vemos a los intérpretes de violín tocando, vemos que se desliza como una especie de pelo, pues eso son las cerdas, que muchas veces, si están mal el arco, se puede deshacer el arco y puede ser completamente imposible tocar, así como también las cuerdas del violín. Se puede romper una cuerda del violín mientras están tocando un concierto, con lo cual eso sería el desastre, porque ya habría pasajes de la obra que no se podrían tocar. Lo que nosotros hemos escuchado muchas veces es ese sonido de la afinación de la orquesta. Pues ese sonido de afinación de la orquesta sobre todo está dado por la familia de la cuerda, que necesita ponerse en sintonía, como radio en sintonía, para poder tocar. Y ahora vamos al tema músico. Vamos a hablar de una persona. No lo hemos introducido porque pretendía que fuese una sorpresa. Lo que acabamos de escuchar al principio es el capricho número 24 para violín, en mi bemol, interpretado por el violinista Itzhak Perlman. Este capricho es del compositor y violinista italiano Niccolò Paganini, que fue uno de los grandes violinistas del siglo XIX. Nace en Génova en 1782 y muere en Niza en 1840. Y bueno, y sobre él, como todas estas grandes figuras de esta época, se ciñe una especie de aura de leyenda. Se decía que para tener esas cualidades como intérprete del violín, esa extrema virtuosismo, porque para tocar las obras de Paganini no se necesita ser virtuoso, se necesita ser extremadamente virtuoso y claramente también dedicarle miles y miles y miles de horas. Pues bueno, la gente que no comprendía esto decía que Niccolò Paganini había vendido el alma al diablo para para poder llegar a tocar de aquella manera. Bueno, de hecho, el germánico Heinrich Heine, en la primera de sus noches florentinas, recogía la habladuría de que Paganini, que sería el nuevo Fausto de las cuatro cuerdas, había vendido su alma al diablo para ser el más grande virtuoso violín de todos los tiempos. Así que ustedes, imagínense cómo es que tenía que tocar, si la gente pensaba eso. También era el precio que Paganini pagaba por su fama. Es decir, todo esto, este aura de leyenda, todo esto que se extiende es sobre todo el precio que paga un gran instrumentista de este siglo, esta especie también, incluso de soledad, porque no es lo mismo hoy en día que si alguien toca muchísimo, nosotros ya sabemos que esa persona ha pasado muchas horas sacrificada, sino que en aquella época se pensaba incluso de otra manera. Pero bueno, hemos hablado de Paganini y de los estudios de violín. Esto es un estudio de violín, un capricho, que también se utilizan como estudios, y esto quiere decir que son obras que están compuestas específicamente para entrenar determinadas dificultades de un instrumento. Pero bueno, ya vamos llegando al final del programa y acabaremos haciendo una mezcla entre todo lo que hemos visto en nuestros anteriores programas y el que hemos hecho hoy. Vamos a juntar al eterno John Williams con Carlos Gardel y con el violín. Y ustedes se preguntarán que cómo hacemos esto. Vamos a escuchar un arreglo de John Williams sobre el tango Por una cabeza de Carlos Gardel, convertido casi en un concierto para violín. Espero que les haya sido instructivo el programa de hoy y nos vemos la semana que viene hablando del violonchelo. Muy buena semana y hasta la semana que viene. Thank you.